Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, en el 91.1 del dial de FM y en www.radioamadeus.com.ar. La ficha, básicamente, del programa que hay que recordar para tenerlo presente. Los otros datos son, lógicamente, escuchar el programa cuando uno quiera, si entra en el sitio web de la emisora, busca Cosas Posibles y de esa manera se encuentra con la emisión de este programa ya emitido y lo puede escuchar completo. También puede escuchar las entrevistas que van a parar a un canal de Spotify, una manera de no solamente escuchar sino también compartir, así que eso es interesante. Indudablemente hay cosas para considerar con respecto a los temas de este tiempo, ¿no? Vivimos pendientes todos, en más o en menos, digo, en cuanto a las próximas elecciones, a las declaraciones, al insoportable supuesto debate de los candidatos a presidente. Digo insoportable porque en algún punto, más allá de las puestas en escena o monólogos compartidos, y alguna que otra situación de supuesta oposición o ¿no? de apriete, la verdad es que no hay mensajes que sorprendan. En tal caso, los que somos partidarios de, digamos, lo que es la historia, el mirar el panorama completo, podemos sacar conclusiones, pero no por esta foto que implicó esto que pasó hace unos días y que muchos, como ya sabíamos, iban a seguir comentando, analizando qué dijo, cómo lo dijo, para dónde miró, cómo se saludó. Como decíamos, hay un montón de consideraciones que son un poco berretas, y todos, más o menos, mirábamos televisión. Yo no miré el debate, digamos, ya era previsible lo que iba a pasar y, digamos, para aburrirme tengo otros caminos. Sobre todo, entendiendo que en estos tiempos, ante esta clase de episodios, uno tiene la oportunidad, después de mirar un extracto o incluso mirar el programa o la transmisión completa. Bueno, lo mismo pasará con el próximo. ¿Hay cosas interesantes más allá de esto? Sí, por supuesto, ¿no? Todo el tema, el escándalo del ex intendente de Lomas de Zamora, Insaurralde, la verdad que es espantoso. De todas maneras, hay que tener en cuenta algo. En algunos casos, digo, estos comportamientos no son excepcionales. Una metida de pata la puede tener cualquiera. No sé si cualquiera, pero hay gente que se comporta ya de una manera poco confiable en lo que refiere a esta noticia, con lo cual esto no debería llamar la atención. Debo compartir algunos datos de algo que escribí hace 9 años referido a la unión entre Martín Insaurralde y Jessica Sirio en una fastuosa fiesta en torno de su matrimonio civil, obviamente, ¿no? Insaurralde, cuando se unió con Jessica Sirio, ya tenía 2 matrimonios antes. Pero aquello fue, a valores de hoy es irrisoria la cifra, ¿no? Pero aquello fue realmente muy costoso, también escandaloso, partiendo de la base de lo mismo que se comenta ahora. Alguien que ha tenido solo trabajos relacionados con el Estado, ¿no? Siendo concejal, siendo intendente, pero hay cosas que no cierran. No cerraban hace 9 años con ese casamiento. Y mucho más también, que esta es la otra parte que muchos piensan, ¿no? Más allá de que el hombre en esta etapa de cuidado, de cuestiones del gasto del dinero del Estado, digamos, es indudable que a todos molesta que los intendentes, que los diputados, que los senadores, que los funcionarios públicos general, los puestos políticos, principalmente, creo que en ese caso son más ofensivos todavía, dispongan de haberes tan escandalosos, realmente escandalosos. Así que todo lo que representa esto es solamente un muestrario. O sea, cargar las tintas sobre Insaurralde creo que también es un poco perder el tiempo. Está bueno cargar las tintas porque, bueno, ahí encontramos un corrupto. Entonces vamos y le pegamos todos en fila. Pero la verdad es que hay otros casos en donde provoca menos revuelo porque, bueno, en este caso la situación pasa por tratar de dañar a los que forman parte de esa alianza o postura política. Por ahí pasa un poco la cosa. Pero casos de estos a montones, ¿no? Si uno, incluso mirando programas de televisión de investigación, La Nata, por ejemplo, y tantos otros que han descubierto niveles de vida escandalosos en personas que no pueden justificarlo, ¿no? Desde vacaciones o propiedades o cosas por el estilo. Entonces hay mucha cosa que está mal, mucha cosa que está mal. Pero ¿cuánto hace la clase política para cambiar, para mostrarse de otro modo? Bueno, en general no hay mucho. Por eso llama la atención cuando aparece algún gesto, a veces en algún lugar perdido o casi perdido de la Argentina, algún acto de generosidad. Mirá, el intendente no cobra, dona su sueldo, pero además trabaja de tal cosa. En comunas, el otro día fue noticia, algo por el estilo. Sería muy interesante, un poco tal vez por esta presencia de Javier Milei, ¿no? Que viene como marcando un poco el terreno en ese sentido. Sería muy interesante que los intendentes, alguno de los intendentes que vaya a asumir en el próximo tiempo, sería muy, realmente muy interesante que dijera públicamente que no va a cobrar su sueldo o que lo va a acumular con un fin determinado, solidario, por ejemplo, y que se haga una demostración pública, clara, de esos dineros derivados, transferidos a tales y cuales fines nobles. Y un poco lo que hizo Milei con su sueldo, ¿no? Esto de sortearlo, o, bueno, que cada uno invente la manera de hacerlo, pero sería realmente muy bueno. ¿Cuánto estará cobrando un intendente o cuánto irá a cobrar en los próximos tiempos? Siempre va a ser mucho. ¿Cuánto cobra un diputado? Creo que lo había comentado hace poco con el último ajuste. Una cosa escandalosa. ¿Cuánto cobran los asesores? También es escandaloso. ¿Cuántos asesores tienen cada legislador? Concejales que tienen también asesores y todo lo terminan pagando la ciudadanía. Todos podemos estar hablando y mucho de esto en una mesa de café. Pero también es cierto que nadie hace nada más allá de esos comentarios, públicamente. Milei será una excepción. Pero ¿para qué sirve que lo haga uno solo? Por un gesto, pero nadie recoge el guante. Entonces parece que el gesto no estaría dando mucho resultado. Está, bueno, marcando una línea de conducta, supongamos, de no vivir del Estado, no sacarle al Estado, y mucho menos en estos tiempos. Pero realmente sería muy bueno que algunos dijeran, sin importar por qué, que van a hacer algo parecido. O que van a ponerle un poco de coto, de límite, a esta forma de vida totalmente separada de la realidad de muchísimos. Los autos, los móviles, las computadoras, los recursos que a veces son innecesarios, que los banque el Estado. Los viajes, ¿no? Y cosas por el estilo. Es decir, vivir como si se estuviera en Países Bajos, o no sé, en Finlandia, o en Alemania, pero vivir en ese sentido, ¿no? Tener los recursos, vestirse con la calidad de los trajes italianos, viviendo en un lugar donde eso es literalmente ofensivo. Que un diputado italiano vista un traje de primerísima línea, allá ellos. Acá debería ser una oportunidad para vestirse sobriamente, casi haciendo un ejercicio de la humildad. La palabra humildad no cierra, ¿no? No emparda mucho, como se decía en algún momento, con la función de un político, de un funcionario, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que corren. Ojalá alguno de los buenos ejemplos, que los hay, de los hombres de la política, siendo humildes, medidos, cuidadosos, tuviera de a poco la oportunidad de replicarse en muchos otros, sin hacer aspavientos. Hoy estoy un poco antiguo en la manera de hablar. Bueno, así está presentado con estas pocas palabras de este tiempo, sin hablar demasiado de la noticia, pero debería ser un tiempo en el que podamos celebrar la forma de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y que no importe tanto de qué club político es cada uno, de qué alianza, a qué alianza le da su voto, sino ver de qué manera nos ponemos un poquito de acuerdo en las cosas importantes. Siempre hemos celebrado muchos, charlando en una mesa de café, qué bueno algunos países en donde hay políticas de Estado, donde todos se han puesto de acuerdo en que este tema es importante y no importa quién tuvo la iniciativa, no importa quién ganará eventualmente un mejor prestigio, sino que importa la finalidad de esta política de Estado. Sea el tema de la salud, sea la imprescindible recuperación de la buena calidad de la educación pública en la Argentina o tantas otras cosas. Debería ser un tema importante. Nos pusimos de acuerdo, celebremos eso. No importa si alguien que está en un partido va por otro en el sentido de se apoya en otro porque hizo un buen gesto. Celebremos todas las posibilidades de acuerdo en función de los temas importantes. Después conversemos del chiquiterío, de la cosa más chiquitita, pero primero, lo importante. Entonces, en principio, unámonos en políticas de Estado. Políticas de Estado que representen la situación actual, difícil, la que viene, sin dejar de entender que hay gente que no come, hay gente que no tiene la educación que tendría que tener, con un Estado que aprieta el cuello de una manera muy seria a muchos para crecer, pero dilapida, por otro lado, los dineros públicos como, insisto, como si viviera en otro lugar con otra situación.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Presentando el día en sociedad, hoy es un tema, un día muy valioso, realmente valioso, porque es valiosa la acción que se celebra. Hoy es el Día del Voluntariado Nacional. Esto, lo que queda del día, centrado en esto, no interesa muy bien por qué nace, pero es algo muy bueno. Hay muchísima gente en la Argentina que destina tiempo, esfuerzo, dedicación por hacer algo en favor de la comunidad, en favor de niños, ancianos, de un lugar determinado, buscando simplemente ser útil a la sociedad, de ser respetuoso de la integridad de otros. Bueno, todos aquellos que hacemos, confieso públicamente, una tarea voluntaria sin esperar otra cosa que el bienestar de otro, que no interesa demasiado si uno gasta dinero, gasta tiempo, gasta capacidad, la capacidad no se gasta, digamos, los propios talentos, digo, no interesa cuánto uno ponga, porque lo único importante no es si yo saco algún beneficio por hacer algo bueno, sino porque es un acto de justicia que alguien reciba eso que la sociedad le tiene que garantizar. La comida, el abrigo, la ayuda para salir de la situación más crítica, de una adicción, de lo que sea. Entonces, es muy bueno. Este es el día de mucha gente, el día del voluntariado nacional. Algunas otras cosas han pasado un 4 de octubre y lo podemos mencionar. En 1582 moría a los 67 años Santa Teresa de Ávila. En 1669 moría a los 63 años el pintor que reconocemos como Rembrandt. En 1766 se emite una real cédula por la cual se ordena a Felipe Ruiz Puente su viaje a las Islas Malvinas para recibirlas e iniciar su función de gobernador. En 1824 se declara la independencia de México. Saludos a México. En 1868 nace en Buenos Aires Marcelo Torcuato de Alvear, el político presidente argentino. En 1872 se creaba por ley número 559 la Oficina Meteorológica Argentina, predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional, luego de depender de distintas áreas del Estado. Desde el año 2007 depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa de la Nación. En 1895 nacía en Kansas, Estados Unidos de América, el actor Joseph Frank Keaton, Buster Keaton. Una historia muy interesante la de Buster Keaton, un poco larga de contar ahora, pero hay mucho por decir sobre su historia, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con su infancia. En 1895 también, el mismo día, en Estados Unidos de América, en Rhode Island, se celebra el primer abierto de golf. En 1904 muere en Francia el escultor Frédéric Auguste Bartholdi, el autor de la Estatua de la Libertad, el que todo el mundo creo que sabe, el regalo de Francia a los Estados Unidos. En 1909, Adrián Bécquer Varela presenta en San Isidro su proyecto para que las obras de pavimentación corran por cuenta de los frentistas, los dueños de casa. Una decisión histórica discutida, muy discutida, sobre a quién le corresponde el tema este, ¿no? Si está bien o está bien, se tendría que ocupar el Estado. Bueno, ahí está, 1909. En 1923 moría a los 69 años Estanislao Ceballos, el catedrático, periodista, fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina. En 1923, el mismo día, se inaugura LT3, Radio Serialista de Rosario. ¿Por qué es importante esto? Porque es la primera radio del interior de la Argentina. Al año siguiente, en 1924, nacía en Illinois, en Estados Unidos de América, el actor Charlton Heston, John Charles Carter. En 1927 nace en Buenos Aires la cantante de tangos Virginia Luque, Violeta Mabel Domínguez, su verdadero nombre. 10 años después, en 1937, nacía en Chivilcoy la cantante Violeta Rivas, Ana María Adinolfi. En 1940 nacía en Buenos Aires el futbolista Silvio Marzolini. En 1946 nacía en New York la actriz Susan Sarandon, que no se llama Sarandon. Se llama Susan Abigail Tomalin. En 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzaba el Sputnik, el primer satélite artificial. Hoy es el cumpleaños de Silvina Garré, la cantante rosarina, nació en 1961. 5 años después, moría a los 33 años la actriz y cantante Susana Teodora Ramona Leiva, reconocida como Susi Leiva. En el año 2009 moría a los 74 años la cantante Aide Mercedes Sosa. En el año 2012 ocurrió algo muy importante, creo que el otro día había comentado algo de esto, si no, aquí va. Se inauguraba el Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de San Isidro. Se lo reconoce hoy como el Nido. ¿Esto por qué es importante? Porque busca atender a los niños recién nacidos de manera prematura, con bajo peso, y a chicos con trastornos en el desarrollo. Este era un tema de preocupación de una doctora que ya trabajaba en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, la doctora Ana María Menéndez. Yo le hice algunas entrevistas y una persona muy, muy afectuosa, muy conocedora del tema de la estimulación y la atención de los chicos prematuros, los chicos de mucho riesgo, y de algún modo cumplió su sueño al poder ser la directora y la que estuvo a la cabeza, junto con las autoridades de un nivel superior de la intendencia, en este centro, digamos, sigue cumpliendo esta función muy importante. En el año 2015 se realizaba el 4 de octubre el primer debate, ya que lo mencionaba, entre candidatos a ocupar la presidencia de la Nación. De aquel debate participaron Sergio Massa, Mauricio Macri, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá. Daniel Scioli, como muchos recuerdan, que estaba integrando el Frente para la Victoria, no participó. Y finalmente, un 4 de octubre, el del año pasado, muere a los 80 años el periodista, presentador de televisión, César Massetti. Siempre muy agradable, le caía muy bien a todo el mundo, ¿no? Y una persona muy, muy, muy valorada por sus colegas también. Bueno, ahí está presentado el día en Sociedad, lo que queda de este 4 de octubre.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
El sábado que viene es 7 de octubre y es el día en el que se va a realizar una nueva edición del Rosario de Hombres en Buenos Aires. Esto que también ocurre en muchos lugares de la Argentina y en muchos lugares del mundo. Hay como 50 países que se suman, con lo que prácticamente se va a estar rezando durante 24 horas el Santo Rosario, justamente por los cambios horarios y demás, ¿no? En todo el mundo. En concreto, en Buenos Aires se va a volver a ocupar la histórica Plaza de Mayo. Es la cuarta edición de la Cruzada Mundial del Rosario de Hombres, una iniciativa de laicos comprometidos con la reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María, la reivindicación del varón en la sociedad, que no es poca cosa, y en el plan de Dios, pidiendo por la protección y defensa de la familia frente a las ideologías anticristianas. Argentina es organizador central de esta gran gesta mundial y es por eso que invitamos a todos a organizar en esta misma fecha un rosario de hombres en todas las ciudades del país, para que el rosario se rece en todo nuestro territorio, dijeron desde la organización. Así que tenerlo en cuenta, el sábado 7 de octubre a las 11 de la mañana en la Plaza de Mayo, se sugiere ir un poco antes y disponerse a compartir este rezo público del Rosario de Hombres. Apoyar cualquier acción de defensa de la vida es lo que corresponde. Entender que cada uno puede tener su punto de vista en muchas cosas, pero ni la dignidad ni la vida pueden ponerse en tela de juicio en su valor intrínseco. Bueno, parece que no piensa lo mismo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Según la Coordinación de Salud Sexual, VIH e ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el año 2022 se produjeron 9.986 situaciones referidas a aborto, de las cuales la mayoría, el 96%, fueron abortos concretamente, y el 2% atención post-aborto. Bueno, más allá del caso, que esto es reiterado, de lo que cada uno puede hacer, la acción que puede hacerse desde el 0800 Provida, bueno, y tantas otras instituciones, bueno, en este caso no es, bueno, sí son una organización, pero bueno, hablo de Grávida, hablo de La Merced y tantos otros que hacen una tarea de acompañamiento, de rescate, de identificar, de contener y de hacer lo posible para que una mujer no tome esa terrible decisión de deshacerse de su hijo. Sobre todo aquello que yo por lo menos siempre insisto, no sé, si uno pide aborto, una mujer pide aborto en el sistema de salud público, el Estado no va a hacer nada, porque así está planteada la ley, siniestra, espantosa. Si uno le pide aborto al Estado, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado le va a dar aborto. No va a hacer ningún esfuerzo el Estado para que esa mujer desista. Y por eso es que en la Argentina, en la capital de la Argentina, digo, hay 27 niños a los cuales cada día se les priva de la oportunidad de nacer. Los 9.986 abortos equivale a más de 27 niños por día desechados en el sistema de salud que dirige desde diciembre de 2019 Fernán González Bernaldo de Quirós. Fernán Quirós, como habitualmente se lo presenta. Lógicamente con la anuencia, respaldo y apoyo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Literalmente se trata de un genocidio. Podemos estar hablando de qué manera se hace, la mayoría por métodos químicos, en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay dos o tres hospitales y su zona de influencia, el Hospital Pena, el Hospital Piñero y el Hospital Santoyani, son los tres lugares, pero no es menos lo que sucede en torno al Hospital Álvarez, al Argerich, al Pirovano, al Hospital Fernández. Va bajando un poco la cantidad, pero todo resume en que en esos hospitales, el Tornú, el Ramos Mejía, el Durán, el Hospital Belsarfil, entre todos llegamos a esa cifra, 9.986 abortos, 27 abortos por día en la ciudad capital de la Argentina. Podemos estar hablando de un montón de detalles, pero la verdad es que si uno comprende que esto es un desastre, no alcanza con hablarlo, con publicar cositas en las redes sociales, en poner cartelitos, uy, qué lindo la vida, fíjate cómo es. Yo creo que todos los caminos son válidos, ¿no? Pero yo creo que hay que poner muchísimo más el acento en la vida real. La vida real significa intentar llegar, trabajar para que una mujer en su desesperación, en su soledad, en su situación de abuso, como sea, pobreza o no pobreza, cualquier mujer diga, yo voy a tener este hijo. Porque encontré quien me ayudó, encontré quien me escuchó, encontré ayuda, me di cuenta de que eso que parecía ser la solución no lo era, o ya lo hice, pero todavía encuentro a alguien que me pueda ayudar para recuperarme de esto, porque me di cuenta que maté a mi hijo. Estaba confundida, mal aconsejada, pensé que era lo correcto. Bueno, todas estas situaciones son las que uno debe ocuparse cara a cara. Podremos hacer montones de cosas en las redes sociales, podemos hacer hermosas notas telefónicas, podemos hacer un montón de cosas en los medios de comunicación, pero la verdad es que todo esto solo se cambia en el cara a cara. El cara a cara o siendo voluntario, por ejemplo, de una organización que se ocupa, como el caso que mencioné, el 0800 Provida, de recibir llamados de todo el país, tener herramientas para poder ayudar, para poder contener y para poder derivar a que alguien en el cara a cara pueda hacer que nazca un niño y esa mujer no tenga que hacer eso. En realidad nunca lo tiene que hacer, pero en su visión del problema, de la situación, de ese embarazo que no estaba en sus planes, sea por abuso, sea por alcohol, no estaba en mis cabales cuando esto sucedió y cosas así, no tome ese camino. Pero eso es, insisto, el cara a cara, en el terreno, en el barro, y en el ámbito en el que uno se mueva, porque esto puede pasar en los niveles más altos, socioeconómicamente hablando, como en los niveles más bajos. La confusión, la política, la educación puesta al servicio de esto, la información en los hospitales puesto al servicio de esto, para que haya, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, 27 abortos por día en manos de este gobierno. Que, por supuesto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya había demostrado interés en matar niños antes de la ley, con el maldito protocolo y con toda una legislatura que respondía a su línea. O sea, no, nadie le puso una aprobación al protocolo, ¿sí? Fue una decisión de su gestión. Y en el país hay 265 abortos por día. O sea, 265 niños a los que no se les permite nacer. Eso pasa en la Argentina. Entonces podemos estar hablando mucho de los candidatos, y a todos nos cae bárbaro pensar que si ganara Javier Milei, que parece ser el único, al menos públicamente, que piensa en frenar este genocidio, bueno, entonces uno inclinaría la balanza por ahí. Claro que no es lo único. Claro que hay que mirar el paquete completo de lo que significa cada candidato o alianza o partido. Está bien, pero este es un tema importante. ¿A dónde puede llegar un país en donde se mata a 265 niños por día en los hospitales? Podemos debatir si los hospitales con hay que pagar, no pagar, los extranjeros, la educación, los vouchers. Podemos hablar horas y horas cómo efectivamente se hace. Todo el tiempo se hace. Pero la verdad es que si estamos mirando ahora, en este momento, es como la película Sonido de Libertad. ¿Alguien se puso a pensar que en este preciso momento, ahora, en este momento donde estamos ahora compartiendo en el aire de Amadeus estas palabras, en este preciso instante hay un hombre que está abusando de un niño? ¿Hay otro que está viendo una violación? ¿Hay otro que está planeando cómo secuestrar? ¿Ahora, en este instante? Bueno, también en este instante hay una mujer que está pensando en abortar. Y tal vez en este momento exacto se está haciendo un aborto. Hay una mujer que está pidiendo un camino, y el Estado, en lugar de decirle, bueno, mira, pensá que hay otras salidas, que hay otras posibilidades, el Estado no lo hace. El Estado está diciéndole, vos querés matar a tu hijo, yo te lo hago fácil. Y encima se hace rápido. Entre que la mujer llega hasta que se hace el aborto, dice la misma estadística oficial, en el 90% de los casos, el aborto se hace antes de los 10 días. Es decir, la mujer va y se hace. Ni hablar del tema de las pastillas, ni hablar de ir a una farmacia y pedir la pastilla del día después. Cuando una mujer puede, no sabemos si, ni tampoco lo sabe ella, si está o no está embarazada. Pero a todo esto, ¿cómo se lo soluciona? Bueno, hay una parte que tiene que ver con políticas, con decisiones políticas, legislativas. Pero hay otra parte que, independientemente de una ley, hay que trabajarla en el campo real, entendiendo, estremeciéndose, pensando que en este preciso momento, eso espantoso, terrible, está pasando. Ahora, exactamente en este momento, hay alguien que está haciendo algo malo, presionado o decidido, abusando, comprando, pervirtiendo. ¿Es eso lo que uno tendría que estar pensando, digamos, poniendo en la balanza cuáles son los temas que me llegan? Yo tendría que estar pensando todos los días, en todo momento, que eso es terrible y está pasando ahora. De la misma manera que en este momento podemos imaginar que hay alguien, un anciano o un niño o una persona de edad media que no está pudiendo comer, o alguien que está revolviendo la basura para poder comer algo. No es mañana, no es pasado mañana, no es en algún momento cuando pueda voy a ver si me acerco y hago. Es ahora, es en este momento donde yo tengo que sacar plata de mi bolsillo, tengo que buscar qué es lo que puedo acercar al que lo necesita. Es ahora en el momento en el que yo tendría que estar haciendo algo por el bienestar del otro. Es ahora, no el año que viene cuando me organice, no cuando tenga tiempo. Es en el momento en el que suceden las cosas, y ese momento es ahora.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Como si uno estuviera mirando fotos viejas en el baúl, en esa caja. Vamos a revolver ahí y encontrarnos con una parte nada más de la charla que tuve con Esperanza Puente Moreno, la española que desde justamente España me contaba en noviembre del 2022 algunas cosas de lo que sucede con relación al tema del aborto en aquel país. La charla lógicamente fue bastante más extensa, pero compartimos un momento, insisto en lo mismo, en esta recuperación de momentos compartidos aquí en Cosas Posibles. Hola Esperanza, ¿cómo están las cosas?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí andamos. Las cosas están empeorando porque no quieren soluciones. Quieren lo rápido y además no les importa la mujer realmente. A estos grandes lobbies que se dedican a promocionar leyes antinaturales y antifamilia y anti todo, realmente no les interesa la gente de a pie. En el tema del lobby abortista, bueno, esto es un negocio. Es el tercer negocio del mundo que más dinero genera y a ellos realmente el problema que tiene la mujer les importa muy poco. Ahora, eso sí, visten muy bien el muñeco y lo venden estupendamente, utilizando un lenguaje, porque eso es una de las cosas que sí tenemos que aprender, a utilizar bien el lenguaje. Ellos la palabra libertad y la palabra derecho la han manipulado de tal manera que las sociedades hemos ido asumiendo en los últimos 60 años que tenemos derechos y que somos libres porque nos dan derechos y los ejercemos. Uh-huh. Y la realidad pues no tiene nada que ver con eso que nos ven. O sea, las leyes de aborto son leyes que dañan a la sociedad y que dicen mucho de la sociedad al final. El aborto es un fracaso porque si no somos capaces, en una sociedad que nos decimos civilizados, en un estado de derecho, ¿no?, vulnerar el derecho más importante, que es el derecho a la vida, que lo tenemos todos, nosotros estamos vivos, pues podemos hacer cosas. Pero es verdad que en España, bueno, pues las cosas han ido empeorando, por desgracia, como en el resto del mundo. Sobre todo porque la sociedad al final asume que cuando hay una ley, las leyes al fin de cuentas son pedagógicas. Y cuando hay una ley asume que, bueno, pues que si está en la ley, es bueno y tengo derecho a ejercer ese supuesto derecho, ¿no?
Claro, claro, claro.
¿Qué ocurre? Que realmente se invierte mucho dinero en la cultura de la muerte, pero en la cultura de la vida, pues no. O sea, aquí en España, por ejemplo, se gasta el Estado 3 millones de euros en ayudar a las madres y en subvencionar los centros de abortos se gasta 70 y tantos millones de euros. O sea, es una barbaridad.
Eso de alguna manera lo que hace es considerar qué lugar ocupa para el Estado esto, ¿no?
A ver, es que al final los Estados van perdiendo el tema de la globalidad. Esto es un tema muy amplio, pero todo tiene que ver con la Agenda 2030, con la globalización, el control de la población y todas estas cosas. Porque al final, el principio, de hecho, comienza por ahí. O sea, la tesitura del feminismo en los años 60 en Estados Unidos, en los años 50, en los años 60, con la revolución sexual, y la gente que se dedicó a reclamar los derechos a partir de esa época en concreto, los derechos de las mujeres están basados en una premisa inhumana. Malthus era un economista del siglo XVIII que decía que hay muchos pobres en el mundo y que los pobres no van a dar a la sociedad más de lo que van a recibir, por lo tanto sobran pobres. Uh-huh. Y bajo esa premisa, Margaret Sanger, que es una señora americana, que es la que fundó la Planned Parenthood, pues ha trabajado y el lobby abortista ha seguido ese camino. Entonces, bueno, pues la realidad ¿cuál es? Primero, el desconocimiento real de lo que vive una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado. Porque no interesa. Nadie la escucha, nadie le pregunta, nadie le ofrece opciones. En España hemos llegado a un punto y la nueva ley que pretende hacer la ministra de Igualdad, entre comillas, es que cuando una mujer vaya a un médico de cabecera o vaya a una trabajadora social y exprese de palabra que está embarazada y quiere abortar, pues ya está. Se abre el protocolo y abortar. Ajá. Y además eso es rapidísimo.
El médico, Esperanza, el médico, ¿qué pasa si le aconseja o le dice que hay otros caminos o intenta hacerla reconsiderar su postura?
Hasta el día de hoy no pasa nada. Quiero decir, los médicos, nosotros, yo llevo 20 años en esto ayudando a las mujeres para que no aborten y a veces pues hay médicos de cabecera, hay ginecólogos o ginecólogas que nos mandan, que a las chicas les dan opciones, les hablan de otras opciones y entonces, bueno, pues se han hecho, o sea, hay muchos bebés que han salido adelante gracias a que todavía queda gente valiente. Pero es verdad que hay profesiones que si se ideologizan, al final se ejercen mal.
Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Y revolviendo, me encontré también con la charla que había tenido con la doctora Hilda Molina, la famosa médica cubana que está hace muchos años en la Argentina y que viene dando en distintos ámbitos charlas referidas a valores, una acción, digamos, paciente ante instituciones, con chicos, con buenos ejemplos de vida, buenos casos de resiliencia, esto que se usa desde hace ya bastante tiempo, con relación a esta forma de, bueno, superar los obstáculos. Pero pone el acento, la doctora Molina, en cosas fundamentales. Y una de las cosas fundamentales que tenemos todos es la familia.
La familia es la casa de vacunación y la vacuna es la educación que se dé en la familia, pero no una educación basada en el amor, no es convertir la casa, como digo yo en la charla, en muchos artículos eléctricos, no, el hogar de amor y donde el adulto enseña al niño con el ejemplo de su vida, con coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Y cuál es la vacuna? La educación es en valores, que no tiene que ver con ningún laboratorio. La tenemos todo. Después eso sigue en la sociedad. El ser humano es el protagonista de la sociedad y es la bondad, que el ser humano tenga los valores, condición sine qua non, para que después ese ser humano sea un buen político, claro, un buen economista, claro, un buen lo que sea. Entonces yo veo tanto debate con el dólar, digo, pero hablen de la persona. Los políticos tienen que entender que su misión fundamental es formar buenas personas que comienzan a formarse en la familia. Hay que rescatar esa institución sagrada que es la familia. Empiezan por destruir la familia, van destruyendo, estoy hablando los promotores de los antivalores en, claro, el mundo, que quiero que sepa que no tienen que ver con un partido político, tienen que ver con todos. Y que se molestan a veces mucho, a mí me invitan el empresariado, digo, el problema es que los referentes del mundo, vamos a irnos al mundo, los referentes en el ámbito político, económico, empresarial, académico, a veces no son los mejores seres humanos. Llegan escalando, llegan con competencia desleal, llegan por vivo, y entonces hay una humanidad silente o silenciada de buenas personas en este mundo, dirigida por la gente más basura o por la gente, o sea, convertida en referente lo peor de la sociedad.
Sí, de todas maneras también hay un aspecto que es la ignorancia, sana ignorancia de la gente de todo esto.
Bueno,
digamos, es desconocimiento.
Pero ¿por qué hay ignorancia? ¿No? Le voy a poner un ejemplo y yo respeto a todo el mundo. Yo llegué acá en el 2009. Entonces, de todos los medios me invitaban o me siguen invitando. Como ve, soy refractaria ya a las entrevistas. Porque yo pido de favor, pregúntenme de esto. De esto, porque acá está la génesis de los problemas. No, la política y su país. Digo, de eso me lo sé todo, si quiere, muy actualizado. Pero no voy a hablar más de eso. Porque todo comienza con esto. Y hasta que no se entienda eso, se sigue debatiendo en políticas, en régimen, en esto y lo otro. Yo quiero hablar de la esencia de los problemas, de lo que vengo hablando. Es más, llegaba a algunos medios y me decían, bueno, ya por fin logramos que ¿de qué usted quiere que le preguntemos? Dijo que quería de qué. Y cuando le decía de los valores, me daba la impresión de que no entendían. A mí han llegado a decirme personas importantes, o que se consideran importantes, doctora, no hable más de eso. Eso es de místico, de testigo de Jehová. No lo puedo creer, no puedo creer.
Sí, en general uno se cruza con que los medios o el periodismo en general.
No, pero también
está
también,
como falto de argumentación. Es difícil mantener a veces conversaciones de estas.
De este tipo, sí.
No, porque no me refiero. Es un tema que estén entrenados.
No, me refiero a los medios, me refiero inclusive a personas que. Y entonces me miran con una condescendencia. Que yo digo, ¿pero qué se pensará? Me está discriminando con esa mirada. No sé si es porque soy cubana, porque la edad que tengo, porque no tengo dinero, porque lo decidí no tenerlo, porque sabe que mi profesión es una profesión. La neurocirugía da mucho dinero y yo respeto al que quiera, a que tenga esa opción de vida. Pero yo siempre quise trabajar para los pobres, para el que no podía pagar, con mi mayor respeto para las otras opciones.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más que eso, el resto continúa. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo programa con las buenas artes de Ricardo Piñero en la puesta en el aire, a quien, por supuesto, agradecemos cada vez, cada tarea, cada pequeño detalle para que esto salga impecable para todos ustedes. Y nos vamos a encontrar empecinados, claro, como siempre, como todos los días, en esto de demostrar que no todo está perdido. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?